COPE Canarias.
Estar informado.
Muy buena parte de las miradas en la actualidad de Canarias se dirigen esta mañana a los juzgados porque el consejero del Club Deportivo Tenerife y candidato a la presidencia del club, Raico García, fue detenido ayer en las últimas horas del miércoles y ha pasado la noche en dependencias policiales, en este caso apresado como presunto autor de un delito de violencia de género. Se sabe que esta mañana Raico García está ante el magistrado que está investigando estos hechos. Pero no es el único caso que nos tiene pendientes de la justicia, porque también en este caso se ha ordenado la detención de un hombre por presuntamente descuartizar a su mujer, a la que dio por desaparecida en 2020. ¿Tiene más datos? Laura Pérez.
La Policía Nacional detuvo este lunes a un hombre acusado de haber matado presuntamente a su esposa en San Bartolomé de Tirajana el 18 de abril de 2020, para luego descuartizar su cadáver y esparcir los restos durante varios días en distintos puntos de Gran Canaria. Según la investigación, Miguel Ángel Gallego Pousada, como se llama el sospechoso, intentó enmascarar el crimen haciendo creer a las autoridades que su mujer, María Dolores Ilián Méndez, había desaparecido voluntariamente, llegando incluso a denunciar su marcha supuestamente voluntaria. La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, ha logrado esclarecer este supuesto crimen machista ocurrido en el sur de la isla en plena pandemia, tras 4 años de pesquisas.
Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 13 de febrero, un día en el que seguimos pendientes del repunte migratorio que estamos experimentando en las últimas jornadas. En las últimas horas han llegado a las costas de Lanzarote y del Hierro hasta 217 personas a bordo de 3 embarcaciones. Esta mañana la consejera de Bienestar Social se ha referido a ese repunte en la llegada de pateras y por lo tanto también de menores migrantes. Se elevan ya hasta los 5.900 el número de personas que está actualmente tutelando la Comunidad de Canarias. Candelaria Delgado.
Estamos en el proceso de tramitación de los expedientes de esa llegada y no están, pero tenemos 5.790 menores, más sumados los que han llegado en los últimos días, pues ya en torno a 5.850, 5.900.
En Lanzarote, mientras tanto, los efectivos de emergencias sanitarias gestionan el CATE, que esta semana se ha colapsado debido a la gran cantidad de migrantes que han llegado. Nos lo contaba Enrique Espinosa, es el gerente del consorcio de emergencias.
Se han hecho derivaciones y no ha tenido nadie que pernoctar en la madrugada de ayer en el muelle, y han podido todos perder el sistema de migración y ir al CATE, lo que son varones mayores de 18 años, niñas o menores de 12 años se los queda el cabildo, varones mayores de 12 años, pues todos esos pues los asume el gobierno de Canarias, y lo que han hecho es trasladarlos también a Las Palmas y Tenerife, que ha venido la Policía Canaria, y esperando a que sigan derivando para lo antes posible desalojar todo el CATE.
Son las es la 1:51 y estás escuchando Mediodía COPE. Seguro que en los últimos días has visto la campaña de promoción de Ryanair y al consejero delegado de esta compañía, Michael O'Leary, arremeter contra el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. ¿La causa? Bueno, pues la multa de 107 millones de euros que nuestro país ha impuesto a la aerolínea por cobrar el equipaje de mano a bordo. Básicamente, lo mismo que hacen todas las compañías de bajo coste. Ryanair acusa a Consumo, de parapetarse en una ley franquista para imponer la multa e insiste en que la sanción es completamente ilegal porque un reglamento europeo de 2007 garantiza a las aerolíneas fijar sus precios libremente sin injerencia de los gobiernos. Pero el secretario general de Facua no está de acuerdo. Rubén Sánchez argumenta que es ilegal que se cobre por el equipaje.
No está permitido, y lo que hay es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala precisamente la normativa española que prohíbe el cobro de un recargo por viajar con equipaje de mano, igual que también sería ilegal, por ejemplo, que nos cobraran un recargo en el momento en el que nos sentamos en el avión y nos dijeran, que usted quiere ir sentado, pues entonces lo paga aparte. Eso no tiene ningún sentido.
Hemos querido profundizar en este tema con un abogado especializado en derecho aeronáutico. Dan Miró comenta que en realidad no hay nada legislado por la Unión Europea en torno al peso o el tamaño para el equipaje de cabina. De hecho, se les dijo a las compañías aéreas que se pusieran de acuerdo, pero como estas no negocian colectivamente, pues no hay ni un criterio unificado ni tampoco legal en el que ampararse.
Oler es un impresentable, lo vamos a decir claro, pero tiene razón de decir, claro, si imagínese que se presenta una familia con 25, es que tenemos que delimitarlo, es que es imposible, es que vamos de un extremo al otro, y por lo tanto, a día de hoy, yo entiendo que esto va a terminar determinando. Ahora, de aquí claro. A que estas sanciones tengan buen fin, lo dudo muchísimo. El tamaño y el peso del volumen del equipaje lo decide la compañía aérea. Por tanto, claro, el cajón de cabina, que todas son iguales, o el de debajo de los asientos, es determinado. Y, por tanto, hay las posibilidades físicas que hay, no hay más.
Por cierto, que tenemos también una última hora acerca de la detención de un hombre en San Bartolomé de Tirajana por presuntamente matar y descuartizar a su mujer. Y es que la juez del juzgado de violencia sobre la mujer de San Bartolomé de Tirajana ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para esta persona, un hombre de 70 años detenido por supuestamente matar a su mujer en el año 2020 en el sur de la isla. Por cierto, te encuentro también una importante operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, que ha interceptado más de 2.000 kilos de hachís en la costa norte de Tenerife. Se ha detenido a 6 personas y se está investigando una séptima en una operación en la que se ha prendido de 53 fardos de hachís. En este caso, los agentes llevaron a cabo un operativo en la costa tinerfeña, donde comprobaron que en el lugar conocido como la Playa del Guincho, 6 personas estaban descargando una importante cantidad de fardos desde una embarcación semirrígida. Precisamente allí se llevó a cabo la detención. Inmaculada González es la portavoz de la Guardia Civil.
En esta operación, la Guardia Civil ha interceptado más de 2.000 kilos de hachís en la costa norte de la isla de Tenerife. Los agentes sorprendieron a los detenidos cuando estos se encontraban descargando el alijo en la costa de Garachico. 6 personas han sido detenidas y se investiga a otra más, acusados todos ellos de un delito contra la salud pública y otro por pertenencia a grupo criminal.
Y mientras tanto, en el Parlamento de Canarias se apoya una iniciativa para que las camareras de piso se puedan jubilar a los 58 años de edad. Es una demanda histórica por parte del colectivo, que se quejaba de la dureza de su trabajo y que en este caso le causaba graves lesiones, pues prácticamente desde los primeros años en los que se ponían a trabajar en este ámbito. No solamente tenían que hacer frente a unas duras condiciones laborales, sino muchas veces también incluso a los enfados o las reprimendas que han llegado a escuchar por parte de los propios clientes de los centros turísticos. Angelina Martín, la portavoz de las Kellys en Tenerife, aseguraba que tan solo el 5% de estas profesionales se jubila a la edad recomendada.
No solo eso, sino que del 95%, solo el 5% llega a jubilarse con la edad recomendada.
Solo el 5%.
El 95% restante suelen terminar dejando la profesión o terminar con una incapacidad. Pero con una incapacidad por enfermedad común, ni siquiera por una enfermedad laboral, que es lo que te debería tocar. Incapacitadas de por vida por enfermedades comunes, cobrando también muchísimo menos.
Y este 13 de febrero es el Día de la Radio, un día muy especial para todos los que trabajamos en este medio de comunicación, pero también para todos los oyentes que hacen de la radio pues una de sus mejores amigas, su confidente. Es ese sonido que muchas veces tenemos de fondo en nuestras casas y que siempre nos acompaña, nos aporta, nos informa o nos entretiene. Esta mañana hemos bajado para conocer pues cuál es la opinión de los ciudadanos acerca de este medio de comunicación.
Soy radioadicta desde que me levanto hasta que me acuesto. Es algo que en casa no puedo vivir sin ella, o sea, tiene que estar la radio puesta en todo momento. Me acompaña en mi vida desde hace muchos años.
Una forma de, pues, de información, de hacerme compañía por las mañanas cuando estoy trabajando, en particular pues COPE.
La radio forma parte de mi vida diaria, pues la compañía me instruye, me permite realizar mi trabajo, es un amigo con el que puedo contar siempre.
Ha influido mucho en mi vida y ahora actualmente me hace muchísima compañía, me hace reír, me divierte, me entretiene, me encanta. Así que nada, feliz Día de la Radio.
Pues una felicitación que desde aquí extendemos a todos los oyentes de COPE en esta jornada de jueves 13 de febrero. Nosotros regresamos contigo con más datos de las islas a partir de las 3 y 4 aproximadamente. Ahora te quedas escuchando el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Tres semanas después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca, el mandatario norteamericano ha asumido el rol de árbitro mundial y ha conversado durante hora y media con el líder ruso Vladimir Putin para acordar las bases de una futura paz en Ucrania. Solo después ha conversado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, sin haber acordado con él los términos de la llamada a Putin para iniciar un proceso en el que la Unión Europea ha sido dejada al margen. Así funciona Trump, que en una sola jugada ha sacado a Putin de su aislamiento internacional, ha dejado claro a Ucrania que no tiene posibilidad alguna de entrar en la OTAN y ha quebrado el vínculo transatlántico con una innecesaria humillación a la Unión Europea. Nadie puede desear más que los ucranianos una paz justa y duradera, pero hay muchas dudas de que se esté delineando esa paz. Ucrania ha luchado heroicamente para que se respete su integridad territorial y su libertad, y de paso ha frenado los deseos imperiales de Putin, que no deberían verse avalados por una negociación en la que los ucranianos sean poco más que unos convidados de piedra. La ansiada paz en Ucrania solo será firme y duradera si se basa en un orden justo. De otro modo, será la semilla de futuras violencias en el corazón de Europa. Tendremos que esperar a la conferencia de seguridad de alto nivel que se celebrará en Múnich.